Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Auspicia.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí con vos.
Buen día para todos. A partir de hoy los vamos a acompañar cada mañana y de lunes a viernes por esta radio, que es la radio de todos. Campo en Acción se llama este programa. Lo hacemos desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos. Y nuestra historia comienza hace muchos años, casi 25, transitando los caminos de la producción de esta hermosa provincia que es Entre Ríos. Por aquí van a escuchar la amplitud de miradas que hay sobre el campo argentino, estarán las opiniones de aquellos que tienen responsabilidad en el diseño de las políticas agropecuarias, también escucharemos a técnicos, a empresarios, a dirigentes de las entidades sectoriales. Pero fundamentalmente, y todos los días, queremos escuchar a aquellos que se levantan temprano a trabajar y producir para garantizarnos la producción de alimentos, es decir, todos ustedes, vos que nos estás escuchando. Va a estar el que labra la tierra, el que la cosecha, el que la transporta, los que la industrializan. Los que hacemos este programa nacimos y nos criamos en pequeñas poblaciones rurales y la vida nos trajo a la ciudad. Así que los temas del campo los mamamos desde chiquito. Bueno, queremos que nuestra Argentina vuelva a repoblar su campo y para eso queremos proponer estos micrófonos para el debate de cada problemática de las cadenas agroalimentarias, escuchando a todos los eslabones, proponiendo ideas. Queremos y vamos a tener todos los días a un corresponsal de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional que están en todo el país. Queremos conocer las historias de nuestro pueblo, tu historia. Todas nuestras líneas de comunicación abiertas. Y por supuesto, para empezar hoy, agradecemos mucho a las autoridades de Radio Nacional por esta propuesta y a los trabajadores de esta radio, de LT14, una radio histórica de la provincia de Entre Ríos, que nos acompañan desde siempre. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, y ahora amigos y amigas de todo el país.
Tomasito Ojeda, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día para todo el mundo. Daniel, decime que se siente levantarse a las 4 para venir a laburar. Una hermosa canción de autor desconocido que le cantábamos a Brasil. Placer enorme poder estar compartiendo con los amigos de todo el país la información que se genera aquí en la capital entrerriana, pero que por supuesto va a tener las voces, como lo decías vos, de todos aquellos que forman la enorme familia de Radio Nacional a la cual pertenecemos y nos sentimos tremendamente orgullosos. ¡Qué programa tenemos hoy!
Y bueno, ya tenemos el mate preparado, tenemos todo listo y vamos a ir compartiendo títulos.
Desde hace dos años comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Hola, soy David Rollero, vicepresidente de APRESID, y quiero en nombre de la institución desearles el mejor de los éxitos a nuestros amigos de Campo en Acción, quien a partir de este lunes van a ser el programa agropecuario de Radio Nacional. Ojalá entre todos, entre ustedes y nosotros, logremos este anhelo compartido que tenemos de acercar el campo a la ciudad y la ciudad al campo. El mejor de los éxitos y a disposición para lo que podamos ser de utilidad.
Vamos con los datos del tiempo en la ciudad de Paraná.
Sí, señor, 16 grados 2, la temperatura, humedad 96%, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.005, decimal 8, no se registra viento en superficie, cielo despejado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de esta mañana aquí en la capital provincial, neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves de direcciones variables, prevaleciendo del sudeste por la tarde-noche, cielo parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias aisladas mejorando, vientos leves de direcciones variables, prevaleciendo del este. La máxima prevista en cuanto a temperatura para el día de hoy es de 23 grados. Mañana martes, nubosidad en aumento, 18 grados la temperatura mínima, y por la tarde-noche, atención, tormentas aisladas, una máxima de 25 grados. El miércoles, partiendo la semana laboral al medio, tormentas aisladas, 18 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima, y el jueves, algo nublado, 14 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima, y una alerta en el país, y que incluye centro-este y sudeste de Santa Cruz, con lluvias fuertes, lamentablemente para esa zona, vientos intensos para el sur de Chubut, centro y norte de Santa Cruz, tormentas fuertes, sur y centro de Corrientes, norte de Entre Ríos, lluvias y tormentas intensas para el centro y oeste de Chaco, centro y oeste de Formosa, este de Salta, centro y norte de Santiago del Estero, y atención en zona cordillerana de Mendoza, de Neuquén y de San Juan, vientos intensos en cordillera.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Vamos con los títulos más destacados. En Santa Fe se agrava la crisis del sector lácteo. Cerró la fábrica de quesos Mañasco.
Los directivos de la compañía enviaron telegrama de despido a sus 26 operarios para informarle que desde este lunes quedaron sin su fuente laboral.
La planta está ubicada en el distrito Santa Isabel.
En la provincia de Chubut declararon la emergencia climática y crearon un fondo de asistencia.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, creó un denominado Fondo de Emergencia Climática por 10 millones de pesos para ayudar a las ciudades, comunas rurales y localidades del interior provincial damnificados por los temporales.
El mandatario declaró el estado de emergencia climática en los departamentos de Escalante, Viedma, Florentino Ameguino, Rawson, Tejens, Gaste, Paso de los Indios y Martínez.
Productores avícolas alertan por la suba de costos y el incumplimiento de medidas.
El sector avícola sigue en espera.
Según señaló Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, el año pasado el sector planteó la necesidad de medidas al gobierno, pero las soluciones todavía no llegan.
Y para la provincia de Entre Ríos se realizaron más de 800 controles de prevención del HLV.
5 de la mañana, 10 minutos, 18 grados 9 décimos en Catamarca, nublado con llovizna en este momento.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
Vamos a ir repasando los principales indicadores económicos en el mercado granario.
Bueno, el último día viernes en el mercado de Chicago, la soja terminó trabajando con algunos retrocesos ante la cosecha sudamericana, mientras que los cereales cerraron en alzas, alentados básicamente por compra de ocasión. Y en la plaza local finalizó el mes de marzo, dejando atrás un mercado granario con ofertas de compras, si se quiere, estables por los cereales y con algunos retrocesos para el caso de la soja. Esta última, en lo que es el mercado disponible, trabajó en 3.450 pesos la tonelada con entrega, $220 se pagó por aquella mercadería con entrega en el mes de mayo. En el caso del maíz, obtuvo valores de entrega contractual de 2.250 pesos en el disponible, $143 fue el valor alcanzado por la mercadería con entrega en mayo. Para el caso del trigo y con entrega contractual se llegaron a pagar 2.400 pesos. En lo que son valores a futuros, obtenía $170 por la mercadería puesta en el mes de julio. El girasol alcanzaba valores de $170 en el disponible y $280 por aquella mercadería obtenida en mayo, mientras que para el sorgo la oferta contractual fue de 1.850 pesos y $120 la mercadería con entrega diferida.
Muy bien.
De la mañana 12 minutos, discúlpeme, mi querido.
¿Por dónde se va a ir usted?
Y yo me voy a ir ahora, por supuesto que nos tiene preocupados a todos, rápidamente, antes de ir a la próxima información, a Comodoro Rivadavia, los datos del tiempo a esta hora, cielo totalmente despejado, 13 grados, una décima la temperatura, y por supuesto el pronóstico anticipa para lo que resta de esta mañana, cielo parcialmente nublado, vientos fuertes o muy fuertes del sector oeste con ráfagas de temporal, y por la tarde-noche cielo parcialmente nublado, vientos fuertes o muy fuertes, también del sector oeste, ráfagas de temporal disminuyendo a regulares con ráfagas.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Muy bien, Jorgelito Hernández nos acompaña en la operación técnica aquí desde los estudios de radio, de la radio, ¿no? Jorgelito, ¿todo bien? Bueno, ¿y qué hacemos con hoy en Liniers? ¿Cómo está?
Bueno, para el día de hoy y hasta el momento hay un arribo de 2.340 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que el viernes pasado habíamos tenido un ingreso pobre. Fueron apenas 4.697 cabezas las arribadas en este mercado concentrador capitalino, donde la demanda, debido a esta escasa oferta, trabajó con interés y terminó pagando precios similares a los del último día martes, mientras que por la hacienda suplementaria regular los precios fueron acordes a la calidad y las ventas habían resultado algo trabajosas para este tipo de conjuntos. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se obtenían el día viernes pasado cuando los novillos comenzaban a trabajar con un valor mínimo de 31 pesos, un máximo que llegaba a los 36. En el renglón de los novillitos se comenzaba a trabajar con un valor mínimo de 24 y un máximo que llegaba a los 36 pesos con 50. Las vaquillonas, por su parte, oscilaron de 28 a 36 pesos. Los que arrancaban con un valor mínimo de 30 pesos llegaron a pagarse 38 pesos con 40, mientras que en el renglón de vacas buenas se partía de un piso de 13 pesos y se lograba un techo de 31. Y los toros arrancaron con un valor mínimo de 18 pesos para llegar a un máximo de 30. Recordamos, estos son los valores del último día viernes cuando cerraba la semana y el mes, y para el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 2.340 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
5 de la mañana, 14 minutos, saludamos a los amigos de Tucumán, 20 grados 6, la temperatura, cielo cubierto con lluvia en estos momentos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Buenos días, bueno, mi nombre es Edgardo Areva, gerente técnico para Latinoamérica de Compro Expert, y quiero saludarlo especialmente en este nuevo emprendimiento que tienen ustedes de seguir difundiendo las tareas relacionadas a la producción agropecuaria e industria y a todas aquellas actividades ligadas a este sector pujante de la economía argentina. Y bueno, desearles lo mejor, que sigan trabajando, que sigan difundiendo, y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a estar en contacto. Mucho éxito con este nuevo modo de comunicación en esta red de Radio Nacional. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos han enviado sus mensajes en este primer programa a través de Radio Nacional. Y ahora, como lo decíamos al inicio, nuestra idea es ir recorriendo la geografía productiva, las historias de nuestro pueblo, la gente, las voces. Y nos vamos a ir a la provincia de Santa Cruz. Allí está Andrea Persoglia, corresponsal en LRA 59, Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz.
Soy Andrea Persoglia y los saluda como corresponsal de LRA 59, Radio Nacional, Gobernador Gregores, para compartir la actualidad agropecuaria de zona centro y alrededores de la provincia de Santa Cruz. En el ámbito ganadero, productores chacareros ovinos de la localidad realizaron una visita al grupo denominado Núcleo Ovino Linca, en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, con el objetivo de conocer la experiencia que llevan a cabo desde hace un tiempo y evaluar la posibilidad de armar un núcleo similar en Gobernador Gregores para la obtención de lanas negras, entre otros objetivos. Por otro lado, este sábado 8 de abril se realizará en la localidad el Expo Huerta, como cada año desde 2014. A partir de las 13 horas, en las instalaciones de Parques Nacionales Perito Moreno, se podrán encontrar productores de diferentes localidades, como ser Calafate, Río Gallego, Los Antiguos, Perito Moreno, Caleta Libia, Puerto Santa Cruz y Piedra Buena, ofreciendo productos frescos como vegetales, huevos, fruta, licores, conserva, panificados, artesanías, enhilados, gírgolas y otros productos locales. Paralelamente a la Expo, se cuenta con un espacio de intercambio de experiencias entre chacareros. Y, como novedad, el dictado de experiencias. En esta oportunidad será sobre valor agregado a aromáticas en la elaboración de aceites y panificación. Para finalizar, comentarles que la recolección de ropa y alimentos en la localidad para los damnificados de Comodoro Rivadavia tuvo buena respuesta. Les deseo una muy buena semana. Andrea Persoglia, desde LRA 59, Gobernador Gregores, para Campo en Acción.
Y bajo un saludo muy especial para todos los habitantes de Gobernador Gregores en Santa Cruz, porque el sábado estuvieron de fiesta. Fue fundada el primero de abril de 1871. Esta localidad de 5.000 habitantes lleva ese nombre en homenaje al gobernador del territorio nacional de Santa Cruz entre 1932 y 1945, Juan Manuel Gregores. Está ubicado en un paso o volado del torrentoso Río Chico y resguardado de los fríos vientos por su ubicación en el valle del Río Chico. Fue un parador de los Aoniquén hasta inicios del siglo XX. Luego comenzó a ser poblado por gente con orígenes europeos, recibiendo entonces el nombre de Cañadón León. En la zona se destacaría Facón Grande, uno de los personajes destacados de las luchas en la Patagonia de 1921. El abrazo fraterno para los 5.000 habitantes, y llegamos allí a través de LRA 59, gobernador Gregores.
¿Alguna noticia más antes de hacer la pausa?
Bueno, plena campaña de granos gruesos en todo el país. La provincia de Entre Ríos, según datos que suministra la bolsa de cereales de aquí a través del proyecto CIBER, se informa que los rindes se posicionan entre 24 y 27 quintales por hectárea hasta el momento.
Es un promedio, ¿no? Estamos en un promedio histórico.
Los primeros datos que se están dando, lotes puntuales básicamente.
Sí, veremos cómo sigue la campaña porque, bueno, se ven lotes de soja muy lindas. Habrá que ver cómo afectaron la lluvia. ¿Cuánto llovió ayer usted que tiene pluviómetro en su casa?
58 milímetros es la cantidad de lluvia que había en la ciudad de Paraná la jornada de ayer.
Pero bueno, es un potentado.
La pucha, si no.
Tiene pluviómetro propio. El suyo no funciona.
No, ya hace rato que está un poquito...
El mío todavía responde,
Bueno, me alegro mucho por usted. Bueno, ya estamos en hora de compartir pausa. Bueno, ya venimos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Noche tras noche en Nacional, la radio de todos.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera,
el único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
Nacional, 80 años. Ciclo de charlas en el CCK. El martes 4 de abril a las 18, en la sala 513 del quinto piso, inauguramos un espacio para compartir la palabra. El primer encuentro será Mujeres y Radio. Estarán Nora Perlé, Silvina Chediek, Maju Lozano, Verónica Castañares, Mariana Karpovich y Mónica Torreto. Anécdotas, opiniones y reflexiones alrededor del micrófono, moderadas por la directora ejecutiva de Radio Nacional Argentina, Ana Gershenson. Ciclo de charlas en el CCK, Sarmiento 151. La entrada es libre y gratuita. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
5:21 a.m.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Nacional te conecta con todo el país. Arroba Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Cinco de la mañana, 21 minutos, 15 grados 9, la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos, cielo despejado, en resistencia, y saludamos por supuesto a toda la gente del Chaco, la temperatura 20 grados 3, cielo nublado.
Bien, la apicultura es una actividad en nuestra provincia muy importante, en el país también lo es, son muchos los pequeños y medianos productores que se dedican a desarrollar esta producción, en muchos casos es alternativa a alguna más importante, en otros es la principal actividad, y nuestra provincia desarrolló hace unos días atrás una exposición en la localidad de Maciá, en el departamento Tala, que es una referencia a nivel nacional. Allí se congregaron cientos o miles de productores que vinieron a ver los últimos avances en tecnología, también por supuesto los ciclos de capacitación que son muy conocidos, los negocios, ya que hay una ronda de negocios y otros temas. En la muestra nos encontramos con quien es el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores, Lucas Martínez. Con él charlamos para conocer cómo está la realidad del sector apícola en el país.
Bueno, ¿qué tal? Y la verdad que, a ver, a la apicultura a veces, como a todos, tenemos como dos niveles de preocupación. Un nivel de preocupación que es el cotidiano, digamos, que tiene que ver con la cosecha y el precio. O sea, esas dos cosas, digamos, en lo cotidiano, es el momento, pero a veces como instituciones, a veces no, sino como a veces como instituciones, como dirigentes, aparte de ver y de trabajar sobre ese tema, también tenemos que trabajar sobre los temas a mediano y largo plazo. Y bueno, y el tema más grande o el tema más complicado para la apicultura, no solamente argentina, sino mundial, es un poco el modelo agropecuario que está instalado en determinados países, porque no son todos los países del mundo, pero este modelo que, por ejemplo, existe en Argentina, existe en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, un modelo, digamos, con poca rotulación de tierra, pero con mucha utilización de agroquímicos, que nos, de a poquito nos va corriendo, digamos, de los lugares donde tradicionalmente estaba la apicultura, ¿no? O sea, es un fenómeno, por ejemplo, acá en la provincia, Entre Ríos, se vive hasta internamente dentro de la provincia. Antes, el norte de la provincia, ningún apicultor iba porque estaban allá, se quedaban acá, que había pasturas, que había diferentes tipos de floraciones asociadas capaz que más al tambo u otras actividades. Cuando llegó la sofización, hoy los apicultores en el centro de la provincia o en el sur de la provincia llevan todas sus colmenas al norte, que todavía tienen recursos, digamos.
Es importante, creo que lo digas vos, que sos apicultor y dirigente, tal vez la sociedad urbana y la sociedad, el ruralismo en general, no tiene conciencia de lo que la importancia que tiene la abeja, la apicultura en la vida, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, en realidad ellos lo ven más como un producto, como la miel, los jamones miel y todo eso. El tema es justamente que a través de lo que es la polinización de cultivos, es muy importante la existencia de la abeja, porque gran cantidad de frutas y verduras y plantas naturales que a veces nos dan un poco de sombra, o sea, la famosa biodiversidad, los insectos son responsables en gran parte de toda esa biodiversidad. Muchas frutas y verduras que nosotros hoy consumimos es gracias a que existen agentes polinizadores. En un ambiente donde cada vez hay más agroquímicos, los agentes polinizadores naturales empiezan a desaparecer, entonces es más primordial la existencia de la abeja, que tiene alguien que la cuide, porque es el bichito de luz es un buen polinizador, pero no tiene nadie que lo cuide. Entonces, bueno, la abeja sí tiene alguien que lo cuide, y es por eso que los apicultores nos damos cuenta de ese efecto que tenemos, a veces letales, o sea, que se ponen las colmenas, a veces subletales, porque vemos muy poca cantidad de población dentro de una colmena y que se va achicando y no sabemos qué pasa. Entonces, sí nos está, digamos, preocupando mucho, y está preocupado, o sea, estamos hablando de la biodiversidad a nivel planeta. Y es como vos decís, no todo el mundo se da cuenta, todo el mundo dice, esos son, viste, cositas que pasan en las películas o en los dibujitos animados, y sin embargo es algo que se siente y que se ve, y que vemos. Nosotros antes, qué sé yo, en esta zona se sacaban 50, 60 kilos de miel, sin hacer mucho trabajo, y hoy con mucho trabajo, con la mejor tecnología, no llegamos a los 25, 30 kilos de promedio. Entonces, eso es claro del efecto del ambiente, ¿no?
Bueno, en los últimos años siempre era noticia la apicultura porque, bueno, había mortandad de colmenares, de muchos apiarios que desaparecían. Se hablaba desde los celulares, los agroquímicos. Bueno, ¿cómo está hoy el panorama en este aspecto?
La verdad que el panorama es bastante crítico, digamos, ¿no? Porque el problema más grande es que todavía hay muchos sectores que no creen que eso sea así, digamos, ¿no? O sea, tenemos un gran problema porque los servicios de sanidad nacional, el SENASA, sigue teniendo, hay partículas que, por ejemplo, en Europa en este momento están bajo estudio, pero no se utilizan, ¿está? Tenemos partículas que, por ejemplo, en Uruguay han sido prohibidas hace 7 u 8 años, como el fipronil, y acá se sigue usando. Entonces, ¿qué pasa? Uno vea, compra un producto autorizado, que le sale un montón de plata, que tiene la etiqueta sanada, y dice, nada, no pasa nada. El problema estamos teniendo ahí, que muchos de los productos que se utilizan no se deberían utilizar. Y uno dice, bueno, entonces, como me decían recién los uruguayos, no, hay que correr las colmenas 3.000 metros para que cuando fumiguen, pero si empezamos a correr 3.000 metros, fumiguen acá, fumiguen allá, fumiguen, cuando te querés acordar, te fuiste de la provincia, te fuiste del país. O sea, es al revés, hay que dejar áreas Entonces no se trata, o sea, hay que convivir. Estamos de acuerdo que el modelo de la soja y este de cultivo intensivo es un modelo que está destruyendo un montón de cosas, porque está destruyendo sociedades rurales que no existen en el campo. Entonces capaz que la apicultura es una, era una actividad más del tipo que vivía en el campo. Que tenía una gallinita, tenía su comer. La apicultura también entraba dentro de esa agenda de cosas que hacía. Pero bueno, eso es una política de Estado, digamos, no, no es una cuestión solamente de una gremial.
¿Hoy hay política de Estado para el sector?
Yo creo que sí, pero apuntado a otra cosa. Apuntado a la calidad, apuntado a la trazabilidad del producto, apuntado... O sea, no es que no hay política, hay una política, pero bueno, creo que está marginada por ser una política apícola dentro de una gran política nacional, en donde... digamos, se engrandece económicamente nuestro país gracias a todos los movimientos de la agricultura, con un modelo que está propuesto o impuesto desde algunas compañías a través del Estado, y bueno, hay una política. Lo que pasa es que esa es la política grande. La política chica, sí, hasta recién estaba la subsecretaria por acá, Mercedes Limo, nosotros tenemos mucho diálogo, pero bueno, ella dice, siente, entre comillas, que nuestra lucha es justa, pero es como hasta media quijotesca, digamos. En otros países se han avanzado mucho, pero donde capaz que el poder legislativo tiene mucha más fuerza que en países como los nuestros, digamos, ¿no?
¿Y ustedes qué proponen? Porque, a ver, yo me imagino de afuera, hay muchos productores que son pequeños, deberían asociarse, se me ocurre, productores que tendrían que tener una asistencia del Estado en alguna línea de financiamiento, no sé, de alguna...
Mira, ahora salieron en este último tiempo, por ejemplo, el tema este de financiamiento, salieron un montón de líneas. Todavía nosotros la estamos analizando, ¿no? Porque lo que salió es el tema del Fondagro, salió el Fonapimer, fueron anunciados en los últimos 10 días. Nosotros los estamos a través de nuestras instituciones, digamos, en las diferentes partes, analizando a ver si estos son herramientas válidas, porque a veces sabemos que son a veces más promociones que realidades, ¿no? Pero en realidad la estamos analizando. Hoy por hoy no te puedo decir son buenos, son malas o en realidad son irrealizables. Estamos analizándola, calculo que tienen alguna... alguien le va a servir, digamos, ¿no? El problema más grande es, digamos, que digamos, del Ministerio de Agricultura se reconozca esta problemática y se empieza a analizar y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, a ver, hay otras posibilidades, hay otras agriculturas que no sean... pero entonces ya no solamente lo tienen que plantear los apicultores. Lo que nosotros sí podemos plantear es que hay un grupo de productos que no tendría que estar aprobado. Que le haga mal a la abeja significa que a corto plazo le hace mal a la población. Entonces ahí es donde se empiezan todos los problemas, porque vos ves, no sé yo, ah, bueno, los apicultores ahora que están con la gente de pueblos fumigados. Sí, estamos con ellos porque somos gente, pero eso estamos como personas, pero... los apicultores vemos en nuestras abejas lo que está sucediendo. O sea, y eso no es mentira. Y no es que hay un mito en el sentido de que en Europa, a través de este tipo de cosas, lo que lograron los apicultores era subsidios para mantenerse y entonces, bajo el tema de la biodiversidad. No, es real. O sea, que hay ya dinero, que hay ejemplos que hayan pasado. No, es real. Entonces, creo que es a donde hay que apuntar, a bajar un poco la carga de agroquímicos.
Bueno, lo último que te pregunto, te traigo a lo terrenal un poco, no a lo terrenal sino a la diaria. ¿Cómo ha sido la cosecha de este ciclo productivo y cómo están los valores hoy y quién está demandando?
Bueno, la demanda siempre ha sido firme. O sea, nosotros tenemos dos grandes bloques compradores, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Aparece Japón por ahí también y que está creciendo. El problema más grave que tenemos es que el año pasado tuvimos una cosecha excelente y un precio bajísimo. Este año tenemos una cosecha entre regular y mala, depende del lugar. Acá, por ejemplo, Entre Ríos venía bastante, bastante mal, pero la zona de Concordia, toda la zona del eucalipto, repuntó mucho en el último mes y puede hacer dar vuelta, digamos, la realidad de Entre Ríos. Pero el precio desde diciembre a ahora se ha casi no duplicado, pero casi un 70% más. Entonces, los apicultores estamos contentos. Sacamos poca piel, pero vale la piel. Esa es un poco la realidad. No nos gusta esto, no nos gusta que la miel valga un año 20 pesos, el otro año 35, porque sabemos que en esos desajustes es donde muchos quedamos en la lona, porque es imposible planificar. ¿A cuánto planificas? O sea, está bien, termina este año y la miel no se llegó a 40 pesos. Yo tengo que hacer mi número y decir el año que viene, ¿qué hago? ¿Me quedo quieto? ¿Me pongo...?
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción.
5 de la mañana, 33 minutos. Me voy a San Rafael, la bella San Rafael en Mendoza. Buen día para todos los amigos que nos acompañan. Temperatura 12 grados 9, cielo parcialmente nublado. Y déjame que recuerde que precisamente un 2 de abril, pero del año 1805, se fundaba San Rafael en Mendoza. En 1776, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata, Cuyo pasó a formar parte de la nueva estructura política y la cordillera andina, que hasta ese momento había sido un obstáculo natural salvable, adquirió el carácter de frontera política. El 5 de agosto de 1783, a instancias del virrey Dertis, Cuyo se integró a la Intendencia de Córdoba del Tucumán, con sede en Córdoba. La fundación de San Rafael data del año 1805, cuando el virrey Sobremonte estableció el fuerte de San Rafael en la confluencia de los ríos Atuel y Diamante.
Comunicate con Campo en Acción. Mensajes o WhatsApp 465-3658, 406-0320, 467-8335, todos con prefijo 343. En Facebook, Campo en Acción.
Muy bien, seguimos compartiendo más información con estos títulos y estas informaciones breves.
En Entre Ríos se han realizado más de 800 controles para la prevención del HLB.
Esta enfermedad que afecta a la citricultura del mundo, bueno, tiene en nuestra provincia un desarrollo y una labor para prevención que la efectúan los agentes de fiscalización del Ministerio de Producción, lo que permitió controlar más de 800, hacer 800 operativos en prevención de esta enfermedad en el marco de la campaña nacional y provincial.
De ingresar a la provincia pondría en riesgo a más de 20.000 puestos de trabajo en la cadena citrícola.
Y en el tema frutícola, en Pera, se presenta una etiqueta con las características nutricionales.
Investigadores del INTA y el INTI crearon un rótulo que describe las propiedades y la comprensión química de la pera Williams.
Es una herramienta que agrega valor y fomenta su consumo.
Se podrá poner en cajas, bolsas o en las góndolas de los supermercados.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos.
5 de la mañana, 36 minutos. Saludamos a los amigos de Córdoba. 14 grados 5 la temperatura allí. Parcialmente nublado el cielo en este instante.
En un segundito nos vamos a una interesante entrevista. Ya venimos.
Nacional. Amor.
Quiero dejarles mis felicitaciones y desearles lo mejor para esta nueva etapa de este programa que ya lleva 25 años en el aire y que ahora a través de Radio Nacional va a poder ser escuchado en todo el país y poder llevar la realidad de la producción entrerriana a todos los rincones de la Argentina. Un fuerte abrazo, los mejores deseos de éxito y sobre todo en este momento en que la Argentina está regresando al mundo y que necesita el productor tener cada vez mayor y mejor información. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Bueno, le agradecemos a Luis Miguel Echeveres, presidente de Sociedad Rural Argentina, un paranaense, que está ocupando este cargo y que nos ha enviado este saludo. Seguimos con más mercados, en este caso el que
desarrollan actividades, para aquellos que desarrollan actividades en toda esta región del litoral argentino, ¿eh?
Así es, en este caso aves y huevos, para el caso del sector avícola, dentro del pollo parrillero, y para el segmento mayorista del eviscerado, los valores para Capital Federal y Gran Buenos Aires en este momento son de 21 pesos con 50 el kilo, mientras que para el interior del país alcanza valores de 21,90, esto con valores expresados sobre las partidas ubicadas en planta masiva y más flete. Y en cuanto al pollo vivo, se está trabajando con una oscilación de entre 14 pesos con 80 y 15 pesos con 20, con valores expresados sobre las partidas entre los 2 kilos y medio a 2 kilos 800 de peso promedio. Mientras tanto, las cotizaciones para el mercado de huevos. En blancos grandes, la docena se está pagando entre 14 pesos con 67 y 15 pesos. Para color grandes, entre 15 pesos con 67 y 16 pesos. Y mientras tanto, los datos de referencia para la provincia de Entre Ríos, en el caso de blancos grandes, se está pagando entre 13 pesos con 50 a 14 y color grande 14 a 14 con 50.
Le mandamos un saludo a Mario de Trocero, que como siempre nos sigue a través de nuestros distintos envíos. Un saludo muy especial. Ella vive en Costa Grande, departamento Diamante, en plena zona agrícola de nuestra provincia de Entre Ríos. Ya venimos.
Comunicate con Campo en Acción. Déjanos tu mensaje 343-423-0101, interno 150.
Nacional Amor por la radio.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie será sometido a tortura, tratos crueles, degradantes o deshumanos. Un principio humanitario para evitar que los prisioneros de guerra sean torturados. Sin embargo, es en tiempos democráticos cuanto más tenemos que velar y trabajar para que en las cárceles se erradiquen los golpes, los tratos crueles y las humillaciones. La tortura es incompatible con la democracia. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
5 de la mañana, 41 minutos.
En instantes, Panorama Nacional.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Búscanos en Facebook. Nacional AM870.
Campo en Acción. Por Nacional. 80 años.
El asociativismo es una de las alternativas para pequeños y medianos productores y para, bueno, llegar a una economía de escala que unos crecer, a otros mantenerse en las actividades productivas. Hace más de 20 años el INTA puso en marcha lo que se denomina Cambio Rural, que es un programa de asociativismo. Desde hace poco, el nuevo coordinador de Cambio Rural es Juan Casaña, que fue diputado nacional por Tucumán, ingeniero agrónomo y que conoce mucho de este tema. Y ya está en línea con nosotros. Juan, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, un gusto poder charlar con vos y conocer un poco, bueno, cómo está hoy el programa Cambio Rural, que tuvo épocas muy buenas, ¿no? Con muchos productores asociados, con muchos grupos de productores asociados, ¿no?
Sí, la verdad es que Cambio Rural es una herramienta espectacular. Una de las grandes carencias que tiene este país, que nunca hubo políticas agropecuarias serias y previsibles. Y muchas veces, y una de las quejas que llevamos en el Congreso, se diseñaba la política estratégica pensando en Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que el campo, el interior profundo de nuestro país, por ahí no tiene nada que ver la realidad de cada lugar con la realidad de Buenos Aires. Y sobre todo si se trata de pequeños y medianos productores, que son los que tienden a desaparecer con la falta de política, ¿no? Pero bueno, este gobierno ha decidido, con muy buen criterio, volver a reactivar y teniéndolo como una niña mimada dentro del ministerio al programa Cambio Rural, y bueno, me han honrado con ese cargo, así que estamos organizándonos, estamos viendo, hay muchos grupos que se inscribieron durante algún tiempo y que todavía no se le dio el alta porque estaba medio complicado el tema del manejo, había algunas cosas que había que mejorar, hay algunos grupos que hay que ayudarlos a reencontrarse, otros a que hay que seguirlos más de cerca. Estamos haciendo un trabajo sumamente importante con los amigos, con los técnicos del INTA, con los cuales estamos empezando a conocernos y a diagramar el trabajo en forma conjunta, dado que este programa es un programa que depende del Ministerio de Agroindustria y trabaja coordinadamente con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con el INTA, que es coejecutor, y trabajamos mano a mano con él, ¿no?
Bueno, y ¿cuál es el objetivo, o cómo ves hoy vos esa diferencia, ese espacio, esa brecha que hay entre esos productores chicos y medianos y aquellos que pueden acceder a tecnología, ya sea porque tienen un asesor técnico, porque tienen un capital para trabajar? ¿Cómo lo observas vos?
Ya, el productor grande, el que tiene espalda, el que tiene acceso a crédito, el que tiene acceso a toda la tecnología, es referido a nivel mundial, se lo tiene como un referente, como un productor top a quien seguir. Y el productor chico, desafortunadamente, queda fuera del sistema porque no llega a la tecnología, porque no sabe comercializar los productos, porque le cuesta la toma de decisiones, porque muchas veces toma decisiones pensando que es un chacarero cuando en realidad es un empresario y cada decisión que toma es una decisión económica que tiene un impacto positivo o negativo en su caja, porque por ahí hay productores que no ven la posibilidad de darle mayor valor agregado a su producción. Muchas veces no, porque no se dan cuenta, o muchas veces no lo ven porque no tienen el asesoramiento, o muchas veces lo ven y saben que no llegan. Entonces, Cambio Rural es un programa que junta entre 8 y 12 productores, le pone un técnico, este técnico está rodeado del INTA con todos los técnicos capacitados en todos los temas, y le agregamos una herramienta importante que tiene el Ministerio de Agroindustria, que es manejar el tema del asesoramiento para encontrar los nichos de producción, los nichos de comercialización. Tiene un plus, que es el tema del crédito, con el Banco Nacional estamos conversando para conseguir créditos, lo cual es un arma de doble filo, porque hay muchos productores que se acercan al programa para conseguir crédito, pero bueno, yo le estoy buscando la mano para que la vuelta, para que los productores no se acerquen solamente por eso, y si llegan a alejar o no llegan a cumplir con todos los requisitos que pedimos dentro del programa, pierdan su condición y pierdan su beneficio económico dentro del crédito que les otorgaría el banco, ¿no?
Te quería consultar si el déficit pasa por algunos casos el financiamiento o por ahí cuestiones de tecnología, de manejo, de mirar al vecino y compartir esas experiencias que sirven en los grupos.
Bueno, es que a ver, primero, si vos pones 10 agricultores, uno más pícaro que el resto hay, uno que tiene buenas ideas, uno que usa un poco más la imaginación, o alguno más eficiente que el otro hay, ¿no? Cuando vos trabajás y una vez al mes tienen la suerte de reunir cada campo, vos sabés que vinieron este año y te dijeron de que los tractores estaban sucios, que el pasto estaba alto, que el alambrado estaba sucio, que el galpón se llovía el techo, y al año siguiente y te van a volver a visitar y los tipos, el agricultor se va a tratar de corregir todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la mirada del vecino, cuando lo hace desde la buena leche, de querer ayudar, de querer acompañar, uno hace que se ponga las pilas y le encuentre la vuelta. Pero es como vos decís, hay muchas veces que esa posibilidad no está tan al alcance por falta de manejo de tecnología, o por manejo de mentalidad empresarial, o por falta de acceso al crédito. Bueno, todas esas herramientas nosotros entendemos que Cambio Rural, junto con el INTA, se las tiene que ofrecer a todos los pequeños y medianos productores. Pequeños productores, productores capitalizados, estoy hablando yo. No es lo mismo la agricultura familiar, sí, el pro huerta, que por ahí el gobierno anterior tenía todos dentro del mismo programa. Nosotros entendemos que el pequeño de la agricultura familiar y demás tiene otra serie de programas y va a estar acompañado con una política diferencial. Esto está para que el productor económico, productor agricultor, el agricultor económico dé algún tipo de respuesta económica en el resultado del asesoramiento, ¿no?
Te iba a preguntar, bueno, nuestro país tiene una gran diversidad de economías regionales.
Sí.
¿A cuáles se adapta el formato de Cambio Rural en cuanto a lo que ustedes están proponiendo en esta nueva etapa?
A todas. Nosotros vamos a trabajar con los productores de arándano, con los productores, con los tamberos. Estamos haciendo un trabajo enorme con los tamberos. Ayer estuve reunido con empresarios del sector lácteo que están dispuestos a apadrinar, entendiendo que hay que aumentar en un 50% por lo menos la producción láctea que tiene Argentina. El mundo nos está mirando como un proveedor, se está acordando con Australia y Nueva Zelanda un convenio de libre comercio, y estos a su vez tienen un convenio de libre comercio con Oriente. O sea, tenemos para crecer de una forma espectacular, y acá hay que ponerse las botas y salir al cerco a laburar. Y Cambio Rural va a ser una herramienta que va a estar acompañando incansablemente con el productor. Lo vamos a ayudar, lo vamos a asesorar, lo vamos a supervisar para que los grupos sean genuinos, para que los grupos trabajen, para que los grupos se reúnan. Vamos a capacitar permanentemente tanto a los productores como a sus técnicos, y entendemos que es una muy buena herramienta y que en el tiempo, y no tantos años, pero en un año, dos años, el resultado de Cambio Rural va a ser sumamente contagioso y sumamente atractivo para la política de este gobierno, que está viendo que el campo es el principal aliado y el que tiene más capacidad de reacción, ¿no?
Bueno, lo último que te pregunto, me queda un minuto. ¿Se apunta a una cantidad de grupos a formar? ¿Hay un objetivo de mediano plazo? Vos hablabas de 2 años. ¿Qué es lo que se plantean?
No, nosotros vamos a crecer. Mientras exista cualquier productor agropecuario que nos golpee la puerta y diga yo quiero entrar a Cambio Rural, vamos a buscar la forma de darle. Hoy hay 350 grupos formados que están esperando, y eso que Cambio Rural, por ahí vos escuchás con la gente de campo y tenía algunos temores o algo, o alguna queja, pero nosotros estamos trabajando para incorporar a todos los grupos, no queremos que nadie se quede afuera. Obviamente tenemos un presupuesto y en base a ese presupuesto, pero cuando tengamos un grupo de productores golpeándonos los puertos para entrar, nosotros vamos a golpear todas las puertas necesarias para que ese presupuesto se aumente y poder contener a sus productores.
Ingeniero Juan Casaña, coordinador nacional del programa Cambio Rural, muchas gracias.
Muchas gracias y bueno, saludos a toda la audiencia y un abrazo grande.
Un abrazo grande. Muy bien, seguimos con más información. Y un saludo especial a un querido amigo Maurito Bedendo, que está despierto, levantadito a esta hora para escucharnos aquí.
En sí, se nos ha
contado. No, sí, no se ha contado. Seguramente no se ha contado. ¿Sí? No, después probar.
Por favor. 5:52 Seguimos desde Nacional Paraná para todo el país haciendo campo en acción. La temperatura en la capital entrerriana, 15 grados 9, cielo despejado. Y saludamos a Paso de los Libres en Corrientes. Por supuesto, llegamos a través de Radio General Madariaga, LT12, en Paso de los Libres.
Prima, eh.
21 grados 2 la temperatura en estos momentos. Cielo nublado, lo que preanuncia, por supuesto, una mañana muy agradable en Paso de los Libres.
Y aunque parezca muy loco, muchachos, si yo le hago una pregunta, quiero ver que me contesta. ¿Se imaginan ustedes chateando con una vaca? ¿Eh? Nadie se lo imagina, ¿no?
Temprano,
es muy temprano. El mate con vino. No, bueno, ahora esto es una realidad.
No te convido más.
Los avances tecnológicos en cuanto a trazabilidad y todo lo que tiene que ver la tecnología dedicada al sector agropecuario. Días atrás se presentó la ciudad de Córdoba en una conferencia organizada por Microsoft sobre experiencias productivas Agro 4.0, una plataforma gratuita creada en nuestro país que permite al productor pecuario saber de cada animal, preguntarle cuál ha sido su última dieta, cómo se siente en cuanto a peso, y obtiene respuesta de un montón de datos que tiene que ver con la producción, sobre todo de vacas lecheras, básicamente. Así que bueno, esta es una realidad que se está dando, avances tecnológicos que por ahí pueden ser no tan masivos, pero que ya están disponibles en nuestro país.
Bueno, y nos quedan 5 minutitos antes de ir con Tomás en el cierre, que es musical como siempre. Van a escuchar música de todo el país, de todas las regiones, de todos los pueblos, de las historias. Les comentamos una buena noticia para todo lo que es la hidrovía del río Uruguay, porque el último viernes se abrieron los sobres para el dragado y mantenimiento del río Uruguay. Esto se hizo en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay, en la CARU, en la localidad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Eso es una muy buena noticia para nuestras economías regionales que buscan competitividad saliendo por los puertos del río Uruguay.
Ayer volvimos a hablar de la guerra de Malvinas, volvimos a recorrer el territorio nacional, a recordar los nombres de nuestros héroes. Y también, por supuesto, yo volví a hablar ayer de Corrientes. Hay una famosa frase que dice: cuando Argentina entre en guerra, Corrientes la va a ayudar. Y así ocurrió en la guerra de Malvinas. Gran cantidad de sus hijos perdieron la vida en las islas. Muchos otros que regresaron también continúan luchando todos los días como tantos excombatientes. Pero hoy está cumpliendo 429 años la ciudad de los murales, la capital nacional del carnaval, porque lo sigue siendo, y la capital nacional del chamamé, señoras y señores. Hoy es el cumpleaños de la capital correntina, porque fue fundada un domingo 3 de abril de 1588. Y para despedirnos, saludando a todos los correntinos, feliz día, queremos mucho a esa ciudad, tenemos muchísimos amigos allí. Por supuesto, alguien que nació en Corrientes Capital, nada más y nada menos que una humilde cantante que se transformó en una de las figuras de la música del litoral. La novia del Paraná, Ramona Galarza, para el final.
Azul, te recordaré, me encanta el veneno, ese amor de ayer, en la
Feliz cumpleaños, Corrientes Capital, y siempre recuerdo lo que me ha contado tantas veces Rubén Cuestas, que había que buscarlo, por ejemplo, a Jorge Cafrune, no en su camerino, sino que estaba siempre con los troperos tomando mate, cuclillas, acompañándolos. Y Ramón Galarza era también otra de las figuras, y sigue siendo humilde, que siempre estaba sentadita a un costado del escenario esperando que la presentara.
Bueno, ¿y cómo vamos a seguir mañana y pasado?
Mañana les voy a presentar a un querido amigo entrañable, que es un hombre que llenó a Cosquín de pájaros hace 40 años y que, por supuesto, hoy también nos sigue acompañando, gracias a Dios. Estoy hablando de Rubén y Néstor Cuestas. Los hermanos Cuestas mañana van a estar con nosotros.
Una marca entrerriana, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, ¿nos vamos despidiendo?
Ya es hora que nos vayan.
Muy bien, nos vamos, gracias a todos, gracias a los trabajadores del ET14, a los amigos que nos sintonizan por todo el país a través de las 49 emisoras de Radio Nacional.
Hasta mañana.
Auspicio.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio.